Este año se cumple el bicentenario de la muerte de Jovellanos. Gaspar Melchor de Jovellanos nació en Gijón en 1744 y murió en 1811. Es uno de los más significativos representantes de la Ilustración española. Figura intelectual y polifacética, fue jurista, político, escritor, lingüista, pedagogo y destacó también como economista. Para acercarnos a las aportaciones de Jovellanos al pensamiento económico, nos acompaña el profesor José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de la UNED. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, antes de nada, le voy a pedir un comentario inicial acerca de la figura de Jovellanos.
Pues no resulta fácil. Yo para eso pues acudiría a su sepultura, que en su lápida hay una grabación que dice así, y se puede ver todavía hoy en Gijón, en la Iglesia de los Remedios, y dice así: magistrado, ministro, padre de la patria, no menos respetable por sus virtudes que admirable por sus talentos, urbano, recto, íntegro, celoso, promovedor de la cultura y de todo adelantamiento de su país, literato, orador, poeta, jurisconsulto, filósofo, economista, distinguido en todos los géneros, en muchos eminente, honra principal de España mientras vivió y eterna gloria de su provincia y de su familia. Es evidente que, bueno, cuando uno pasa al otro lado de la orilla, pues a veces la gente exagera los elogios, pero aunque sea exagerado, Jovellanos fue un gran ilustrado que fue muchísimas cosas. Aunque hoy queramos estudiar la faceta de Jovellanos como economista. Claro, ante este currículum así, ensartado en diferentes, en varias palabras, uno se asusta y dice, bueno, ¿y quién soy yo para hablar de Jovellanos? Después diremos que Jovellanos fue un economista, hoy diríamos que amateur o a tiempo parcial. Y yo soy un jovellanista, pues amateur también y a tiempo parcial. Al igual que Jovellanos, nací en Gijón. Y nací precisamente y viví, porque en la plaza donde está su estatua, y hay una inscripción con su leyenda vital. Viví en una ciudad impregnada de Jovellanos por todos los sitios: Plaza Jovellanos, Instituto de Jovellanos, Instituto de Náutica fundado por Jovellanos, etc. O sea que Jovellanos es una cosa que ha estado siempre en el ambiente de los gijoneses.
Muy presente, ¿no?
Muy presente.
Y más este año que se cumple el bicentenario de su muerte.
Se cumple este año el bicentenario, hay cantidad de actos, en las escuelas se están promoviendo pues el estudio de la figura de Jovellanos, diferentes actos oficiales, sociedades jovellanistas de todo el mundo están viniendo a Gijón a celebrar pues este bicentenario.
Bueno, profesor José Manuel Rodríguez Carrasco, hablemos de Jovellanos como economista. No era un economista como se entiende ahora lo que es la profesión de economista, lógicamente porque no existía esa profesión entonces.
No existía esa profesión ni existían tratados completos de economía como los que encontramos hoy en día. Por tanto, no podía ser un economista en el sentido moderno de la palabra. Pero bueno, no recordemos que un economista tan importante como Schumpeter, al hablar de aportaciones significativas europeas al estudio o al avance de la economía, menciona tres cuestiones en España. Menciona la escuela de Salamanca, los mercantilistas y menciona la figura de Jovellanos, la figura de Jovellanos y de Campomanes. O sea que traspasó fronteras.
Bueno, ¿y cuáles fueron las principales aportaciones de Jovellanos en el terreno de la economía?
Yo diría que hay que partir de una pregunta, y es: ¿por qué Jovellanos se interesa por la economía? Y así entenderemos las aportaciones. Jovellanos se interesa por la economía en su primer empleo. Su primer empleo es alcalde del crimen en la Audiencia de Sevilla. Y allí se da cuenta, en la Audiencia de Sevilla, que él tiene que ver con lo más bajo de la sociedad. O sea, con delincuentes, con gente que no tiene formación, con gente que comete crímenes. Y él se pregunta por qué. Y llega a la conclusión de por qué esta gente vive en un ambiente de pobreza y en un ambiente de carencia de medios. Y es entonces cuando empieza a interesarse por la economía. Y llega a la máxima que va repitiendo a lo largo de su vida y de sus escritos, que la economía, el estudio de la economía y la aplicación de la economía sirve para hacer feliz a la gente, ¿no? Y entonces, a partir de ahí sigue las pautas que siguen hoy día los economistas. O sea, en primer lugar, tratar de entender la realidad desde un punto de vista económico. En segundo lugar, que quizás eso sea lo más difícil, tratar de transformar esa realidad, aunque en el acto de transformación de la realidad tenga que enfrentarse a problemas, tenga que enfrentarse a malentendidos y tenga que enfrentarse con dificultades de compañeros y de gente que no le entienda, ¿eh? Y esa es fundamentalmente su aportación. Después, en su pensamiento evidentemente hay una evolución. Habría que mencionar varios escritos económicos a lo largo de su vida. Él dice que en el informe de la ley agraria es donde ha vertido todos sus conocimientos económicos. Y es verdad. Pero, en fin, la ley agraria sufrió muchos avatares. Cuando le piden al informe ya se habían señalado los problemas que tenía la agricultura española. Y, evidentemente, él aplica sus conocimientos, pero no desarrolla un tratado. Curiosamente, hay que acudir a otros escritos para conocer su pensamiento. Y yo creo que en esos escritos, que hay varios, yo destacaría fundamentalmente tres. El primero es uno que se llama, que dirige en el año 1781 a los amigos del Principado de Asturias, que él llama, ¿no? Uh-huh. Y desarrolla algunos principios económicos. Después tiene otro, que es el elogio a Carlos III, estamos en la época de los ilustrados, el elogio a Carlos III, y también ahí vierte algunos principios, pero sobre todo ya el donde más se retrata Jovellanos como economista, a mi modesto parecer, y repito que si Jovellanos fue un economista a tiempo parcial, yo soy un jovellanista también a tiempo parcial, es en el último escrito, que es un discurso sobre la economía civil, que es donde él dice y se pregunta cómo se hacen los países poderosos o cómo se enriquecen los pueblos. Y entonces va examinando diferentes enfoques económicos. En primer lugar, él parte del supuesto que había en aquella época, que es la agricultura la que enriquece a los pueblos. Pero examina que hay otros autores que dicen que no, que es la agricultura, otros que es el comercio, otros que es la industria. Y entonces él va examinando estos tres y dice, evidentemente, que la agricultura es la fuente de riqueza, porque es de donde, bueno, pues se extrae de la tierra los productos que necesitamos para nuestras necesidades primarias, no solamente la alimentación, sino también el vestido, con el trabajo sobre el lino, el algodón y otra serie de materias primas. Y él entonces reflexiona y dice, es evidente que ha habido autores que han dicho que el comercio es la fuente principal de riqueza, y dice, pero no, el comercio lo que hace es distribuir y llevar a otros sitios lo que él llama el sobrante de la agricultura. O sea, uno, pues el labrador siembra, recoge, se alimenta y le sobra grano. Bueno, pues ese grano se comercia con otros. También estudia la cuestión de la industria, porque él dice, es que hay otros que dicen que la industria es lo principal. Y él dice, bueno, la industria es lo principal porque la industria nos aporta los medios, él llega a decir, pues arados, el molino, nos aporta una serie de instrumentos para aumentar o para ser más eficientes en la utilización de los bienes que nos proporciona la agricultura. Entonces, él engarza de un modo muy sabio en este último informe, pues la agricultura, el comercio y la industria. Pero no se para ahí. Entonces hay una cosa muy interesante que yo creo que se podía enlazar a Jovellanos perfectamente con los actuales estudios de la empresa. Y él dice que aparte de esto, lo que da auténticamente riqueza no es solamente la agricultura, el comercio y la industria, sino la instrucción. Y él dice, porque yo prefiero el trabajo de 100 ingleses al de 1000 turcos. Lo dice así. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque los ingleses son mucho más eficientes. Uh-huh. Dice, ¿por qué son más eficientes? Dice, son más eficientes debido a la instrucción. Y entonces ahí es cuando él hace un canto a la
instrucción, a la educación.
A la educación.
A la profesionalización de las tareas, ¿no?
Efectivamente. Su pensamiento podría resumirse finalmente en tres líneas, que son lo que él llama, atendiendo a sus palabras, él dice, buenas leyes, buenas luces y buenos auxilios. dice, buenas leyes en el sentido liberal, o sea, que las leyes no pongan trabas a la actividad económica. Buenas luces, y él se refiere a la educación, a la necesidad de instruir a la gente en todos los aspectos, y en lo que él llama ciencias útiles, no ciencias inútiles o especulativas, uh-huh. en las que él dice que ha perdido muchísimo tiempo en su juventud. Y finalmente lo que él denomina buenos auxilios, que es el tercer pilar de su pensamiento, pues ahí se refiere a la creación de infraestructuras precisamente para que los bienes económicos puedan fluir a través de pueblos y fronteras. Porque, y es cuando él se plantea, bueno, pues ya desde su tierra, desde Gijón, la necesidad de abrir el paso de Asturias hacia Castilla, y lo hace por medio del puerto de Pajares, que todavía existe en la actualidad, y aboga mucho por la creación del puerto del Musel, que existe en la actualidad, para exportar granos y otras mercaderías a Europa. O sea que en ese aspecto estuvo también muy preocupado por las infraestructuras.
O sea, que era un hombre, en este caso hablamos de él como economista, pero que se interesaba sobre todo por la faceta más humana de todas las actividades.
Sí, sí, sí. Y es curioso además, fíjese que en cierta ocasión, pues claro, como a todo economista, en cualquier momento la gente busca soluciones rápidas para los problemas actuales, ¿no? Quiere, bueno, pues que esto se arregle ya. Y él llega a decir... mis remedios son lentos, dice, pero es que no hay otros. ¿No? Yo creo que es una frase que es muy sabia en el momento actual.
Sí, que está muy vigente, ¿no?
Instrucción, sí, sí.
Usted, profesor Rodríguez Carrasco, supongo que recomendará a sus alumnos la obra de Jovellanos.
Como yo soy profesor de empresa y de organización de empresas, y una de mis grandes preocupaciones, y también líneas de investigación, es el aspecto de la competitividad de la empresa, todas las cuestiones de productividad de la empresa, de cómo ser más competitivos y más productivos en el seno de la empresa. Evidentemente, ya señalo que en este aspecto Jovellanos fue un adelantado de su tiempo. La eficiencia es algo de lo que se habla, de lo que se empezó a hablar de un modo muy extenso y profundo a comienzos del siglo XX. O sea, que aquí estamos hablando de aportaciones de Jovellanos de 1797-98, ¿no? O sea, que evidentemente fue un adelantado. Es curioso que además se puso a estudiar inglés para poder leer a Adam Smith en La riqueza de las naciones, y hizo una traducción particular suya de La riqueza de las naciones de Adam Smith. O sea, que es
bueno,
curioso.
Un auténtico adelantado,
sí,
¿no?
Sí, sí,
en sus actitudes, en sus ideas.
Desde luego.
En sus aportaciones. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar. Este ha sido un pequeño homenaje a Gaspar Melchor de Jovellanos, gran intelectual español, el que se cumple este año el segundo centenario de su muerte. A su faceta como economista nos hemos acercado con la ayuda del profesor José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de la UNED. Muchísimas gracias, profesor.
Gracias a ustedes.